Desarrollar hoy que la Universidad Austral, digo, con Claudio Suchovisky, ¿no? Que él es economista y presidente de Bolsas y Mercados Argentinos. Ahora, viste que yo, el tema de la Universidad Austral, que hizo un estudio con el Observatorio de Desarrollo Humano, la tasa de natalidad cayó un 40% en los últimos 10 años en la Argentina.
Sí.
¿Tendrá que ver con lo económico? ¿Tendrá que ver con lo económico solamente? ¿Tendrá que ver con una, diría yo, extensión de la adolescencia y donde las personas todavía hasta los 40 años se perciben jóvenes y no tener hijos, por ejemplo? Mirá por dónde arrancamos. Claudio, querido, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Adrián Noriega y todo el equipo de Nacional.
Al contrario, Adrián. Primero, placer saludarte y buenísimo que arranques con este tema. Te lo planteo al revés. El principal dato económico alrededor del mundo y crisis política lo tenés por este cambio demográfico que vos estás diciendo. Y se estudia y se ve ese cambio demográfico. Esto de, por ejemplo, ¿por qué todos los estados están fundidos? ¿Por qué casi todos los países están con los mismos problemas? Y bueno, porque la clase activa es mucho menor que la clase pasiva y ya no hay solución. Por suerte, cada vez vivimos más tiempo. Nos jubilamos a los 65 años promedio alrededor del mundo y tenés un promedio de vida hasta los 90, muchos llegan, por suerte la próxima generación, ese va a ser el promedio de vida, 90 años, con lo cual tenés más años de jubilado que de aportante.
Bueno, ahí tenés un gravísimo problema ya. Al problema actual se suma una proyección con esto que estamos diciendo, que va a...
Nacen menos.
Claro, cada vez va a haber menos aportantes y cada vez va a haber más jubilados.
Por ejemplo, las poblaciones, si vos ves Europa hoy, que se estudian, tienes que tener un promedio para que una sociedad se desarrolle de 2 a 1. Tienen que nacer 2 por cada uno que va. Y ese número, cuando te da menos de 1,6, 1,7, es la población que envejece. China, por ejemplo, que no tiene hijos y hoy es una potencia mundial, pero quizás dentro de 40 años sienta el impacto de una población envejecida. Quizás ellos no tienen tanto sistema jubilatorio y demás, pero Europa quebró desde ese punto de vista. Por eso necesitan mucho más de los inmigrantes también, para bien, para mal, no hago juicio de valor al respecto, cambia la cultura, pero había una vieja frase de Nassim Taleb que decía, vos pensás que Francia antes conquistaba África para tratar de vender su croissant y terminaron ellos comiendo cuscús. En el cambio abismal. Por eso, yo una vez fui a estudiar de modelo, fui de alumno a unas charlas y me dio vuelta la cabeza, un profesor de demografía dentro de economía. Y ellos decían, ¿quién acá estudia y le gusta la economía? Y todos levantamos la mano. ¿Quién estudia demografía? Y ninguno de nosotros levantó la mano. Grave error. Todos los cambios económicos que están habiendo tienen que ver con un cambio demográfico. Hasta político, ¿no? Cuando vos decís, bueno, cuando vos sacás quiénes son los votantes de uno, de A, de B, quién valora, bueno, es un cambio claramente generacional. Así que está buenísimo que empieces por este tema, sí, porque es el más relevante de mediano y largo plazo.
Y hoy, puntualmente, te tiro datos que seguramente te van a servir para otras conferencias y charlas y entrevistas que des en el día. Hoy, ¿por qué se da a conocer esto que lo elaboran acá en Argentina, la gente de la Universidad Austral, y que habla también de que hay cada vez más familias monoparentales y que en el 57% de las viviendas, es decir, casi 6 de cada 10, ya no hay menores de 18 años, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Y otro dato, y una cosa puntual, es que se da a conocer hoy porque hoy es el Día de la Familia, hoy, ¿no? 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia, según la ONU. Y entonces se da a conocer esta cuestión que me parece fundamental. Y además, que lo dejé soslayado en el comienzo cuando saludamos a Claudio Suchovisky, me parece que también, uno que tiene hijos adolescentes o jóvenes, y Claudio también, los pibes cambiaron el formato, ¿viste? A mí, cuando yo tenía 20 y pico de años y ya no me casaba, ya me miraban raro, ¿viste? Así como estaba la solterona, a uno también le pasaban desde otro lugar una factura. Hoy vos podés tener 30 y largo, 40, y que si no te casaste y no tuviste hijos, no te van a mirar tan raro, ¿no, Claudio?
Sí, tal cual. Hay muchos cambios. Tenés de un lado eso, está perfecto lo que decís. No sabía el dato que tirabas de que no hay hijos de 18 años en el 57% de las familias. Pero también te agrego que los chicos cada vez más grandes de los que tienen se quedan viviendo en la casa. Entonces la necesidad de ahorrar en bienes durables era menos, entonces va más a consumo, porque no es, bueno, tengo que ahorrar para mi departamento, porque me tengo que independizar, me tengo que ir a vivir a otro lado, tengo que ahorrar para un alquiler. De los, si querés, pudientes todavía.
Claro.
Y estos cambios, mira, Ricardo Arriazu, los grandes economistas, no sé, Miguel Trachtenberg, que manejó el Banco Central de Israel, como con Miguel Carlos, se dedicaron todo el tiempo a estudiar precisamente el cambio demográfico como input para cualquier decisión económica.
Claudio, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va?
Hola Jorge, placer saludarte.
Hay factores, por ejemplo, Argentina adoptó en los años 20, 30 ya, las clases populares adoptaron el modelo de las clases medias, que era uno o dos hijos a lo sumo, por familia, por pareja. O sea, muy tempranamente las clases populares argentinas tomaron el modelo que ya venía de las clases medias, de pocos hijos en la pareja, que después de algún modo los inmigrantes de los países vecinos compensaron la caída de la tasa de natalidad. En algún momento sabés que se decía que la tasa de natalidad argentina se le llamaba urna funeraria, porque tendía a que descendiera el número de población y lo compensaron en parte los inmigrantes de países vecinos que traían una modalidad de familia de muchos hijos. Bueno, ese es un factor que quedó muy impreso en los modelos familiares de pocos hijos en la familia que influye en este caso. Otro factor es el acceso cada vez más numeroso de las mujeres al mercado de trabajo y que hace que posterguen muchas veces el primer hijo, digamos, ¿no? Y también, por supuesto, lo más reciente son las viviendas, el problema de vivienda, los alquileres son absolutamente inaccesibles, ni hablemos de comprar una vivienda, ¿no?
Sí, mira qué buen dato, Jorge, no sabía eso de principio. Bueno, por eso está muy bien que planteen. Te juro, a veces yo siento que voy a hacer una autocrítica, que a veces me distraigo mucho y hablo del dólar, de la inflación, y esa es la consecuencia, ¿no? La consecuencia de hábitos, de cambios de hábitos. Bueno, como marcaban ustedes los dos. Pero no tengo algo más inteligente para decir, así que solo están muy buenos los datos que tiraron y muy bueno cómo encararon la nota.
Volviendo a lo tradicional, que era el origen, pero bueno, en este programa siempre nos permitimos la libertad, ¿no? Pero volviendo a lo que nos convocaba a charlar contigo hoy, nuevo índice de inflación, una baja de la inflación sostenida, excepto el mes pasado que tuvo una subidita. Esto parece que llegó para quedarse, ¿no, Claudio?
Sí, creo que están atacando las verdaderas causas, no las consecuencias. Después podemos discutir otros temas, pero siempre, perdón por repetir el mismo ejemplo, pero el dolor para un médico es una buena noticia. Para vos es horrible que te duela algo, pero para el médico se da cuenta cuál es la enfermedad. Si a vos te duele la cabeza, vas a ir a un tipo de médico. Si te duele la rodilla, me voy a ir a un kinesiólogo. Se me voy a ir. Depende el dolor, el tipo de dolor que vos tengas. Es el análisis que te van a hacer, si una radiografía, una tomografía computada, una resonancia magnética. El dolor es el síntoma, no es la enfermedad. Y con esto es lo mismo, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, es solo el dolor. La enfermedad era el déficit fiscal. ¿Cómo financiás el déficit fiscal? Es el dolor que vas a tener. Si vendemos las reservas, si sacrificamos las reservas, te explota el dólar. Si vendés, si lo financiás emitiendo dinero, te explota la inflación. Si lo financiás endeudándote, te vuela el riesgo país y después no te da más crédito. Entonces, creo que esta es la vez. Hubo muchas veces, 2003, 2008, por distintas causas, o primera parte de la década del 90, donde fueron a la causa, no hubo déficit fiscal, superávit fiscal tenés, y eso hace que no tengas que emitir dinero, y al no emitir dinero se seca la plaza de pesos. Y eso hace que la inflación tarde o temprano termine bajando y bastante. Después puedes decir, bueno, pará, si exageran la caída de pesos, puede haber más contracción económica, menos contracción económica, sectores buenos, sectores malos. Pero el punto es ese. Yo creo que esto vino para quedarse porque la política es no tener déficit fiscal.
La macroeconomía hace rato que viene dando señales importantes de números que empiezan a cerrar. Sin embargo, me da la sensación que estamos justo en época de elecciones, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en algunos sectores del país. Y esto tiene que ver con la famosa clase media argentina. Yo me identifico y me autopercibo clase media, cascoteada, pero clase media. Y estoy muy atento y muy susceptible a las cuestiones que pueda pasar, desde quita de impuestos, o alguna cuestión de líneas de crédito que se van lentamente ablandando, porque me parece que es directamente proporcional, ¿no? La contención de la inflación con el crecimiento de créditos más blandos para las pymes, para los individuos, los hipotecarios y demás. ¿Se puede esperar en el próximo año, insisto, más allá de lo eleccionario, anuncios económicos importantes?
Creo que va a ser paulatino en la medida, porque no van a entregar el superávit fiscal. Yo creo que viene un proceso de baja de impuestos. Bueno, lo estás teniendo al consumo, ¿no? Porque finalmente a vos como consumidor es una buena noticia que las cosas te salgan más baratas, entonces te sobra plata para comprar otra cosa. Si a mí un celular me sale más barato, me sobra un 30% más barato, quizás esa plata la pueda destinar para ir a un restaurante o ir a bailar, qué sé yo, lo que sea, a mis hijos. Y del otro lado, obviamente, fue una mala noticia para el que producía acá. Bueno, pero te producía más caro y quizás porque tenía un excedente de impuestos. Yo creo que va a haber un cambio fenomenal por algo que vos decías, que es el crédito que empieza a pasar, y siempre pongo de ejemplo a mis hijos. Mis hijos antes podían ahorrar $20 por mes y me decían, papá, esto es $200 por año, papá, esto es, cuando tenga tu edad voy a tener $3.700, ¿sabe qué? Me la gasto. No tengo ningún incentivo a ahorrar, no llego nunca a nada, a un techo, a un auto, a nada. Ahora acceden a un crédito hipotecario o acceden a un crédito prendario. De hecho, fue récord de venta de motos porque el crédito, la tasa del crédito es más barato que el transporte público por la suba del transporte público. Para alguien que vive en el conurbano, gasta $15.000 por semana en transporte público. Si se toma dos colectivos, la cuota de la moto le vale menos. Entonces, en ese contexto vas a tener mejora de venta de bienes durables, moto, auto, propiedades, caída de consumo de zapatillas, remeras, porque bueno, prefiero ya no. Entonces vas a tener desigualdad, vas a tener cambios, pero bueno, el punto es el promedio de la gente. No vas a poder conformar a todos, ni asistir a todos, ni el Estado tiene plata para subsidiar nada. Por lo tanto es entender este proceso económico y después el desafío micro de cómo se para cada uno. Ustedes lo vivieron como nadie, ustedes trabajan en medios y vos tenés competencia, influencer, youtuber, tenés un montón de... Y bueno, y seguís y la seguís peleando, y esa competencia favorece siempre al consumidor, al oyente, que tiene más oferta y a mejor precio.
Sí, hay un cambio de paradigma general, así como arrancamos hablando sobre la familia y la baja de natalidad en la Argentina, y los cambios de paradigma también llegaron a los medios de comunicación y al esquema publicitario, porque hoy... la gente también cambió, ¿viste? A mí me dicen, no, yo soy un tipo de tu generación, Claudio, y me decían, ¿viste? No, no del TikTok, no esto, no aquello. Y yo me fui metiendo en todo, de redes, digo, y encuentro en las redes, yo a la mañana hago un streaming, y encuentro gente grande que está en TikTok, y mi vieja misma, con sus 80 años, ¿viste? Maneja el Instagram, y hubo un cambio de paradigma en una generación como la nuestra, que... A veces ni tenía teléfono fijo de línea en la casa cuando éramos chiquitos, ¿viste? Y pasamos a esto que es una cosa de locos. De
sí, lo que nos mató es la velocidad, ¿no? La velocidad del cambio fue más importante que el cambio. Nada, pensá que hace dos a ChatGPT, hoy estamos todos atentos a eso, y Google, si querés, nació en el 2009 como buscador, o como Google Maps nació en el 2009, o WhatsApp nació en el 2009. Y son el 2009, todavía para mí 2009 fue ayer.
Sí. Ayer lo escuchaba.
Te pido disculpas.
Sí, no, por favor. Sí.
No lo tomes a mal, pero...
Pero no, Claudio, por favor, gracias por tu tiempo.
Me están matando.
Te mando un abrazo grande. Enorme. Cuídate. Cuídate. Hasta la próxima. Claudio Suchovisky.
Dale me gusta a Nacional. Tu radio.
La Copa Sudamericana se vive en Fútbol Show Nacional. Hoy, a partir de las